Vaidaber Hashem el Moshe Be'ar Sinai Lemor. Así comienza la Perashá de esta semana, Perashat Behar. Y habló el Todopoderoso a Moshe en el monte de Sinai, diciéndole: a lo que preguntaron nuestros sabios, ¿por qué aclaró la Torá en este precepto que le fue dicho a Moshe en el monte de Sinai? ¿Acaso no le fue entregado todos los preceptos en el monte de Sinai? A lo que respondieron nuestros sabios, que nos quiso enseñar la Torá en esta perasá, la perasá de la Shemitá, que así como fueron explicados con todos detalles los preceptos de la Shemitá, así todas las obligaciones fueron ordenados con todos sus detalles en el monte de Sinai de boca de Hashem. Este concepto es la base de toda nuestra Torá. Cada letra y letra, cada mitzvá y mitzvá, fue dictaminado directamente por Hashem en el monte de Sinai delante de todo el pueblo. Estamos a unas semanas del día de Shavuot, de la entrega de la Torá en el monte de Sinai. La veracidad y la autenticidad de la Torá raiga en eso, en lo que fue entregado directamente, no a un profeta, no a un intermediario, no a un grupo selecto de intelectuales, sino delante de todo el pueblo. La obligación por excelencia que nos enseñó la Torá fue el estudio de la misma, de Talmud Torá Keneged Kulam. Todos tenemos no solamente la posibilidad, sino la obligación de llegar hasta el nivel como llegó Moshe Rabenu. Así dice el Rambam, que la profecía no es un don ni es un regalo, sino se llega a él con el esfuerzo, con el deseo, con el temor de Dios. Moisés Rabenu no fue un superdotado en ningún concepto, sino solamente una condición humana y un deseo. Lo llegó a ser el profeta por excelencia, que como dijeron nuestros sabios, no hubo como Moshe Rabenu. Y Moisés, Aish Moshe, Anav Meot, y Moisés es muy humilde. Única condición que encontró la Torá en el hombre Moshe, ese hombre que salió del palacio de Faraón para ver el sufrimiento de sus hermanos. Esa condición de preocupación por el prójimo, de hacer la justicia, de no temer de las consecuencias, de ver algo quemarse y que no se acaba, y acercarse a ver el por qué. Ese fue Moshe Rabenu. La plaza de esta semana comienza con la obligación de la Shemitá, el año sabático. Kitabó el aretz, aseranino ten la gem, besabta aretz shabbat la shem. Y cuando vengáis a la tierra, que os daré a vosotros, y descansará la tierra, shabbat la shem. Un descanso, no para darle a la tierra una segunda oportunidad para que pueda dar fruto. Y no es un proceso agrícola para que pueda reponer sus fosfatos, sino es Shabbat Lashem, un sábado para Dios. Así nos dice la Torah. Pues el cumplimiento de las obligaciones del sábado son el testimonio que reconocemos al Creador de todo lo hecho. Y por eso nos obliga la Torah que hasta la tierra debe de descansar, pues la tierra tiene que reconocer, y nosotros que somos los propietarios, kilikol haaretz, pues mía es toda la tierra. Sesanim tizra et arzeja, 6 años sembrarás la tierra, y el séptimo año Shabbat Shabbaton, Shabbat para Hashem, no sembrarás, y será el Shabbat de la tierra para que comas tú y tu siervo y tu sierva y tu empleado y el que reside en tu tierra, que habita contigo. Con esta obligación nos quiere enseñar el Creador quién es el que en verdad alimenta todo el universo. Y si preguntas, así dice la Torá, ¿qué comeremos en el séptimo año, ya que no sembraremos la tierra y no recogeremos nuestra cosecha? Nos dice el Todopoderoso, Vetziviti et birjati, y obligaré mi bendición en el sexto año, y hará la cosecha para 3 años. ¿Qué promesa nos hace Dios? Nos dice Dios, todo el que confía en mí verá con sus propios ojos ese gran milagro, un terreno que todos los años da una simple cosecha, en el sexto dará no más, y no el doble, sino el triple, para que comas de ella el sexto, el séptimo y el octavo, hasta que el octavo año la cosecha pueda dar su fruto y podamos comer. Y si encima recordamos que habían años, que había un doble año sabático, el año de la Shmita y el año del Yovel, cada 50 años, después de cumplir 7 veces 7, 7 años sabáticos, en la salida del séptimo año sabático, se convertía en año de jubileo, en el que había obligación, no solamente de liberar a los siervos, no solamente al siervo normal, sino al siervo que había deseado quedarse con su señor, en el que había sido criticado por la Torá, en el que prefirió ser siervo de siervo y no siervo de señores. En ese año del jubileo se descansaba la tierra el séptimo y el octavo, por lo que la cosecha del sexto año tenía que dar para comer por 4 años, para el sexto, para el séptimo, para el octavo y hasta finales del noveno, en el que la cosecha del mismo empezara a dar su fruto. Continúa la Torá y nos enseña de las obligaciones que tenemos con respecto a las diferencias de las propiedades de la casa, así como de las obligaciones que tenemos con los siervos. A los que preguntaron nuestros sabios, ¿qué relación hay entre el año sabático y la propiedad de casas y la tenencia de siervos? ¿Qué relación existe entre ellos? A lo que respondieron, quien por desgracia no tuvo confianza en la promesa divina, y no respetó el año sabático y trabajó en él y comió de su cosecha. Al final tendrá que vender sus casas. Y si no entendió el mensaje, llegará a vender a su hijo y a su hija. Y cuando no entendió el mensaje, terminará por venderse a sí mismo para poder subsistir. Estos son los conceptos mal entendidos de las últimas generaciones, y no por culpa, sino por la falta de conocimiento. Se encuentran el concepto de la servidumbre, malmente expresada esclavitud de la Torá, la imagen del esclavo de las películas nos martilla con la pregunta: ¿cómo puede ser que la Torá permita una injusticia social como esa? ¿Acaso no somos todos hechos del mismo Creador? La mera pregunta demuestra el desconocimiento de quien la formula, ya que el Talmud se expresa y nos dice: todo el que adquiere un siervo, está adquiriendo un dueño. Kolakone evet, kone adon leatzmo. Las obligaciones que adquiere el dueño con su siervo, dicen nuestros sabios, convierta al dueño en el siervo. Así dictaminó la Torá. No podrás hacerlo trabajar befarej. A lo que comentaron nuestros sabios, ¿qué significa eso de farej? Y dijeron que no podrás hacerlo trabajar en lo que no está acostumbrado a hacer. Si él lo que sabía hacer era trabajar en una oficina de Estado, y yo lo único que tengo para él es una fábrica de hierros, a lo que él no está acostumbrado, me dice la Torá que no podré ponerla a trabajar con hierros. No es para él. Y mismo si encuentra un trabajo al que está acostumbrado, pero la manera despectiva, como dicen nuestros sabios, que no podré pedirle que cargue las herramientas detrás mía. Pues cargar de herramientas detrás mía publica que está de siervo en mi casa. Y si al fin y al cabo no encuentro ningún trabajo para él, no tengo oficina que darle y no me puede ayudar como acompañante en mis herramientas, tal vez le inventaré un trabajo innecesario. Me dicen nuestros sabios: no, porque es triste para una persona de sentir que está haciendo algo que es innecesario. ¡Qué grandeza de la Torá! No me permite darle un trabajo que no está acostumbrado, no me permite despreciarlo en el tipo de trabajo que él puede hacer, ni me permite de darle a hacer algo que es innecesario. Las leyes del desempleo más socialistas del siglo XXI no llegarán nunca a compararse con las leyes de la Torá de hace más de 3.000 años. Nos dictamina la Halajá que no eso es todo. También en las relaciones humanas entre el Señor y el siervo nos obliga la Torá a un respeto tan alto, que nos dice la Halajá, y vivirá contigo. A lo que explica que no podré comer yo en el salón y el siervo en la cocina, sino comerá conmigo. Y no podré comer yo un pan especial y él un pan corriente, sino al revés, sino si solamente tengo un pan, comerá él del pan y yo tendré que esperar. Si tengo un solo dormitorio, dormirá él en el dormitorio y yo fuera de él. Y cuando salga de mi casa porque llegó el año sabático, o porque consiguió para poder pagar su deuda. Nos dice la Torá, y no saldrá con sus manos vacías, sino compartirás con él la bendición que yo te bendije. ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla la de la Torá! ¡Qué leyes tan humanas, tan especiales, las que nos obligó la Torá! Solamente quien no sabe Torá puede sospechar que la Torá se encuentra fuera del tiempo. Pues dijeron nuestros sabios, se fijó Dios en la Torá e hizo al mundo. El mundo está hecho basado en la Torá. El universo con toda su creación no puede encontrarse en ella ninguna incoherencia. Solamente la falta de conocimiento puede llegar a pensar que la Torá es incompatible con el ser humano, con sus conocimientos o con la ciencia. Pues se fijó Dios en la Torá e hizo al mundo. Shabbat Shalom.